Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga, de qué manera está componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos queridos, qué bueno encontrarnos otra vez para compartir Los Años No Vienen Solos y hablando de un tema que nos convocó Alicia Ituarte con su intervención en el programa pasado. Y bueno, vamos a seguir conversando acerca de esta realidad que todos hemos pasado y que nos duele mucho.
Sí, hemos perdido a alguien que hemos querido y nos ha dolido profundamente y nos ha costado procesarlo.
Sí.
No hay que negarlo.
En muchos casos hay gente que se queda ahí en ese dolor, ¿no?
Ese es uno de los temas importantes a tratar, porque ¿qué hacemos cuando seguimos nosotros con vida, aun cuando el otro haya partido?
Es verdad. Así que le invitamos a comunicarse si usted tiene una opinión al respecto o si quiere contarnos su experiencia a través del 091-610-610.
Es bueno saberlo.
Los científicos dicen que el duelo reajusta el cerebro y puede afectar la salud. Y nos dan recomendaciones acerca de qué hacer al respecto.
Aunque el duelo sea una experiencia común en los seres humanos, todos la vivimos o la viviremos, si no es que universal, eso no necesariamente hace que sea una vivencia sencilla.
Es algo psicológico el dolor que sentimos, pero afecta a la gente en forma física.
Sí, lo sentimos, y vaya cómo. Es una cuestión de ciencia, pero los científicos que hablan de él pueden parecer a veces poéticos, ¿verdad?
Sí. La doctora Catherine Scheer, profesora de psiquiatría de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York, denomina al duelo como la forma que adopta el amor cuando muere alguien a quien amamos.
Ah, mira, qué frase.
Por eso hablaba de lo poético, ¿no?
Claro. Es que también en esta época de COVID-19 nos ha traído duelo y mucho, y también ha desorganizado la forma en que las personas lo solían atravesar.
Vaya que sí, Alicia hablaba de eso en la semana pasada. Sin embargo, los investigadores han estudiado al duelo desde mucho antes de la pandemia.
Puede ser difícil definirlo en términos simples.
Bueno, Shir, quien también dirige el Centro Columbia para el Duelo Complicado, indicó que hay tantas definiciones diferentes de duelo como personas hay en el mundo.
Comúnmente se piensa que el duelo es un sentimiento, como la tristeza.
Eso no está equivocado, pero es más preciso denominarlo como la reacción ante las pérdidas.
Ajá.
Un proceso complejo y multifacético que en su centro lleva ansia y anhelo.
Y sus complicaciones para la salud pueden ser graves.
En un estudio publicado en un boletín de medicina interna, JAMA Internal Medicine, se mostró que en los 30 días posteriores a la muerte de la pareja, las personas mayores de 60 años tuvieron un riesgo por arriba del doble de padecer un ataque cerebral o cardíaco, comparadas con personas que no sufrieron esa pérdida.
Esa estadística siguió un estudio en Circulation, el boletín de la American Heart Association, en el cual se mostró que el peligro de sufrir un ataque cardíaco era mayor en las primeras 24 horas después de la muerte de un ser querido y que las personas con problemas cardiovasculares ya existentes podían correr un riesgo especial.
No sé si conoces casos así, pero yo sí.
Sí, me ha pasado a ver gente que se descompensa totalmente cuando recibe una noticia de este tipo.
Otros estudios han vinculado el duelo con problemas como trastornos del sueño, cambios en el sistema inmunológico e incluso riesgos de tener coágulos sanguíneos.
La doctora Lisa Yulman, profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, dijo que gran parte del efecto físico del duelo proviene de la forma en que responde nuestro cerebro.
El estrés provocado por la muerte de un ser querido sacude nuestra identidad personal, nuestra visión de cómo encajamos en el mundo, dice Yulman.
Parece un problema filosófico, pero el cerebro está constituido para percibir una amenaza existencial como una amenaza a nuestra propia existencia.
Claro, y esto desencadena lo que la mayoría de la gente conoce como la respuesta de luchar o huir.
Entiendo. Las hormonas del estrés corren por todo el cuerpo.
El corazón empieza a acelerarse, aumenta la presión arterial, la frecuencia respiratoria también se incrementa, se suda. Todo eso porque el cuerpo organiza las defensas para protegerse de una manera o de otra, dijo Yulman.
Una persona que ha sufrido una pérdida traumática, añadió, puede sentir esa reacción cuando entra en un restaurante que le recuerda a un ser querido.
Claro.
O incluso cuando alguien lo menciona, incluso a la pasada, ¿verdad?
Sí.
En una conversación.
Ajá, sí, se le acelera el corazón, bueno, todos los síntomas.
Porque todo le recuerda a él.
Exacto. ¿No? Sin embargo, las personas no captan por qué le suceden esas cosas.
En cambio, solo sienten esa increíble respuesta fisiológica y una creciente sensación de ansiedad o incluso de pánico y quedan muy desconcertadas.
Bueno, Yulman lo entiende desde su propia experiencia.
Su interés por la neurobiología del duelo surgió tras la pérdida de su esposo, el doctor Bill Winner, también neurólogo, que murió de cáncer en 2012.
Y a pesar de haber tenido, de haber atendido anteriormente a pacientes en duelo, ella misma no estaba preparada para atravesarlo.
Señaló que los dos primeros años fueron particularmente difíciles.
Y cuenta que a veces se sentía desorientada, confusa, como en una nieve. Era una profesional, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Acostumbrada a tratar gente con en duelo. Dice que se sentía como en una niebla. Respuestas que son los intentos del cerebro para disociarse del dolor emocional.
Claro. Esas reacciones pueden hacer que una persona en duelo se sienta aislada, dijo ella, porque la gente percibe que sus problemas son únicos.
Sin embargo, después de escribir su libro Antes y Después de las Pérdidas, está en inglés el libro, pero se los leo el título en español, Antes y Después de las Pérdidas, la perspectiva de una neuróloga sobre la pérdida, el duelo y nuestro cerebro. Y de dar charlas periódicas sobre este tema, ella descubrió que hablar con los demás sobre lo que está pasando en ella puede ayudar a la persona.
Es una de las razones por las que la pandemia ha dificultado aún más las cosas para quienes han quedado apartados del consuelo de otros, ¿verdad?
Yulman indicó que muchas personas tienen experiencias de duelo idénticas y hasta sueñan las mismas cosas.
Mira vos, la gente responde, dice ella, de manera muy positiva al mensaje de que la experiencia del duelo y las pérdidas pueden normalizarse si se entiende lo que se está sintiendo y por qué.
El duelo puede reforzar el cableado cerebral que bloquea al cerebro en una respuesta de estrés permanente, dijo la especialista.
Para promover una reconexión saludable, las personas necesitan fortalecer las partes del cerebro que pueden regular esa respuesta.
Y eso puede implicar toda una serie de prácticas creativas y contemplativas, desde la pintura hasta la meditación o las expresiones de fe.
A ella le ayudó a escribir un diario.
Cuando se escribe sobre los recuerdos inquietantes o los sueños perturbadores, se pueden volver a leer con nuestras propias palabras y con el tiempo ir añadiendo comentarios, dijo.
Al hacerlo, uno se vuelve cada vez más consciente de estos pensamientos. recuerdos y sentimientos no procesados, y así es como se van estableciendo conexiones neuronales más positivas.
Bueno, Shiri indicó que es importante contar con alguien con quien desahogarse, aunque sea por llamada telefónica, por videollamada o por correo.
También dijo que el duelo es una trayectoria larga que se ve puntuada por hitos que las personas deben enfrentar y desviaciones en las que se puede atorar.
El duelo nunca desaparece, dijo Shiri.
Si la pérdida es permanente, el duelo también lo es, debido a que lo estamos definiendo como una respuesta ante las pérdidas.
Sin embargo, la forma en que las personas experimentan el duelo fluye y puede cambiar en el curso de un día o de una hora.
Son muy rápidos los cambios, sí. Entonces. Uh-huh. Surge y luego retrocede en forma natural, agregó.
Oscilamos entre enfrentarnos al dolor de la pérdida y el tener la capacidad de hacerlo a un lado o de compartimentarlo en nuestra experiencia.
Con el tiempo, el duelo puede evolucionar y residir principalmente en un segundo plano, con periodos ocasionales de pensamientos y sentimientos más fuertes y notorios acerca de la persona que murió.
Sí, creo que esto todos lo hemos experimentado de alguna manera, ¿no? Que el tiempo va como cada tanto uno vuelve a traer esos pensamientos sobre esa persona querida y son más fuertes los sentimientos, sí. Pero queda como en un segundo plano después de cierto tiempo.
Va decantando, ¿no?
Sí, uno va procesando y se va acostumbrando con esa idea. Bueno, y eventualmente las personas encuentran formas para permitir que los buenos recuerdos entren sin que disparen algún tipo de estrés en nosotros.
Es imposible no tener una reacción al hecho de que haya muerto un ser querido, dijo ella, pero el proceso va cambiando con el tiempo.
Bueno, y menos mal que va cambiando,
sí,
¿no?
Sí, somos capaces de procesarlo.
Uh-huh. Y esto lo dice una psicóloga, una persona que ha estudiado los efectos en nuestra mente, una científica, ¿no? Entonces, está bueno pensar cómo nuestro cuerpo físicamente reacciona ante los dolores.
Renovando el espíritu.
Bueno, entonces, ya que vimos el punto de vista científico, ahora vamos a ir al punto de vista bíblico y lo invitamos a abrir su Biblia y reencontrarse y recordar el pasaje allí en Juan capítulo 11, de los versículos 1 al 44, donde se narra el momento que pasó la familia de Lázaro cuando él murió.
Sí, ningún ser humano se escapa a la experiencia del dolor de una pérdida.
Perder a alguien es parte de nuestra existencia y a lo largo de la vida sufrimos muchas pérdidas.
Una pérdida origina dolor y cada persona la percibe de manera diferente.
Y los especialistas hablan de al menos 5 etapas que deben ser bien trabajadas para poder sobrellevar el dolor de haber perdido a alguien.
Pero la Biblia nos enseña que Jesús es un elemento fundamental en el proceso de recuperar la esperanza cuando se ha sufrido una pérdida.
Hoy vamos a repasar en la palabra de Dios cómo Jesús ayudó a esa familia a recuperar la fe, la dicha, la esperanza, después de haber perdido a un ser querido.
¿Recuerdan el pasaje bíblico allí de Juan 11, la ciudad de Betania? En realidad una aldea pequeña que se ubica a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Allí es donde vivía esta familia, María, Marta y el más joven, el varón llamado Lázaro.
Esta familia ocupaba un lugar muy especial en el corazón del Señor Jesús.
Y es precisamente a ellos a quien la muerte toca las puertas de su vida.
Y ahora vamos a ver 3 aspectos en la experiencia de la familia de Lázaro que nos pueden ayudar a nosotros a sobrellevar el duelo.
En primer lugar, compartir el dolor con Jesús.
El versículo 3 de ese capítulo 11 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo.
La Biblia nos dice que un día Lázaro enfermó. No se dice exactamente de qué, pero sí podemos entender que debió ser una enfermedad grave que puso en riesgo la vida de Lázaro.
Y tan grave era su estado que, como leímos recién, María y Marta tomaron la decisión de mandar llamar a Jesús.
Sí, sí.
Con la intención, seguramente, de que lo sanara.
Sin embargo, Jesús, al enterarse toma otra decisión que, mirado humanamente, resulta sí. incomprensible. Ajá.
Jesús decide posponer su regreso 2 días más. En el versículo 6 usted lo puede leer.
Mientras tanto, el estado de Lázaro empeoró, al punto de que cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto.
Y dice el texto, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
La escena que observa Jesús a su llegada a Betania puede resultarnos a muchos algo familiar, pues el dolor de la pérdida de un ser querido es algo con lo que todos podemos identificarnos.
María y Marta estaban en su casa recibiendo las condolencias de parte de amigos, familiares, vecinos.
Y entonces alguien hace saber a Marta que el Señor Jesús había llegado.
Y Marta deja lo que está haciendo y encamina sus pasos hacia Jesús. Y cuando está frente a Él, todos recordamos ese momento cuando ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Qué frase, es como una daga al corazón, ¿no?
Sí, sí, se lo dice.
Sí, sí. María igualmente cuando llega delante de Jesús le hace el mismo reclamo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto a mi hermano.
Sí, en ambas ocasiones, tanto Marta como María estaban expresando su sentir.
Claro, claro.
Y además lo estaban haciendo con lágrimas en sus ojos. Dice el versículo 33, al verla llorando, Jesús vio a Marta y a María llorando.
Y es comprensible que se expresen de esa forma porque estaban totalmente dolidas, ¿no?
Sí,
era una pérdida muy reciente. Cuando experimentamos una pérdida, ese dolor es manifestado a través de las lágrimas.
Sin embargo, ¿quién sabe de dónde hemos sacado la idea de que no debemos expresar nuestro dolor?
En algunas ocasiones se dice que no derramar lágrimas es señal de fortaleza. Y hay personas que reprimen sus lágrimas, pues creen que son signos de debilidad o de que no confían en Dios o que hacen daño a la fe.
Es verdad.
Como un mal testimonio, piensan que
sí,
¿no?
Tal cual. Aquí en la Biblia tenemos a 2 mujeres que recién perdieron a su hermano menor y no tienen ningún reparo en manifestarle a Jesús lo que están sintiendo.
Y Jesús no se lo reprocha.
No. Así que tenemos que reconocer que la Iglesia cristiana muchas veces ha promovido a lo largo de la historia la negación de sus sentimientos ante situaciones tan terribles como la pérdida de alguien querido.
Es un estoicismo incomprensible, sí, me parece, ¿no? Porque es muy cuestionado por muchos cuando un hermano llora durante una pérdida importante, muerte, enfermedad, crisis económica, lo que sea, y el mensaje implícito y explícito del triunfalismo cristiano lleva a muchos a creer que no podemos compartir con Dios nuestros sentimientos de dolor.
Qué tremendo, ¿no? Creemos que si decimos a Dios cómo nos sentimos realmente, Dios nos rechazará o capaz que se asombrará. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente.
Sí, sí.
Vemos a Jesús delante de esas 2 mujeres que están heridas, de 2 mujeres llorosas, de 2 mujeres que se sienten defraudadas hasta cierto punto y que no ocultan sus verdaderos sentimientos.
Y no vemos a Jesús descalificándolas. Al contrario, se identifica con ellas y su dolor. El versículo 35 de este capítulo, fíjese que es una frase impactante.
Sí.
Dice, Jesús lloró.
Ajá. Y el Señor Jesús entiende ese dolor porque Él también había sentido la pérdida de su buen amigo. Y alguien dirá, bueno, pero es Jesús. Y a esto el autor a los Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino que uno que sufrió conforme a como nosotros también sufrimos, en Hebreos 4:15.
Así que Jesús sabe lo que usted siente o sintió.
Y Dios también sabe lo que significa perder a alguien importante
por
en
supuesto.
La vida, porque Él vio morir a su hijo en la cruz y vio cómo lo hicieron pedazos y supo lo que era perder lo que más amaba.
¿Cómo podemos resolver nuestro dolor ante una pérdida?
Bueno, entonces, compartiéndola con Jesús y sincerándonos con Él.
No se preocupe si sus palabras o emociones no son teológicamente adecuadas o aprobadas por a veces esos manuales que a veces utilizamos de manera terrible, ¿no? Lo que importa es que usted se abra ante Cristo establezca un puente de comunicación sanadora y deje que él conozca sus emociones.
Ahí está. Y bueno, en segundo lugar, y siguiendo con esta idea, dejarnos consolar por Jesús, porque no es solo decirle cómo nos sentimos, sino ahora dejar que Él nos consuele.
Porque hay mucha gente que hace lo del primer punto que hablábamos, sí. Nancy, pero después se queda ahí, ¿eh?
Sí, sí, no se deja.
Y bueno, ahí está el problema, porque está bien expresar los sentimientos, pero hay que poder hacer algo más con ellos. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida.
Bueno, no existen palabras, y eso es verdad, que puedan aligerar la pérdida de un ser querido o el dolor que uno lleva, ¿no? Totalmente no hay palabras que puedan ser efectivas a la hora de ese dolor.
En un artículo de la revista Apuntes Pastorales, se lee el testimonio de un hombre que había perdido a un ser querido y cuando llegaron a sus amigos a tratar de confortarle, hubo quienes le dieron todo un tratado acerca de la muerte, de la vida, de los buenos momentos, del cielo. Imagínese todo lo que podría haber sido esa conversación. Sin embargo, en su interior solo había el deseo que se callaran y se fueran.
Ahora, hubo alguien que solamente lo abrazó y sin decir nada estuvo cerca de él.
Y al paso del tiempo, el doliente podía afirmar que no recordaba nada en claro de quienes le hablaron, pero podía sentir todavía el calor afectuoso de quien solamente le acompañaba.
Y Jesús, en nuestra historia, llega a Betania, se encuentra con un amigo recién muerto y enterrado, pero también se encuentra con el trágico escenario de dos hermanas dolidas y devastadas.
Ellas se acercan a Jesús y le expresan sus sentimientos. Jesús los comparte, pero no solo eso. El Eterno, el Autor de la vida, es el único que tiene palabras de consuelo y esperanza.
Porque Jesús le dice a María, tu hermano resucitará, en el versículo 23.
María recibe con agrado el consuelo, pero todavía no entendía la trascendencia de esa afirmación de Cristo.
Y más adelante dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús.
Porque María no está oyendo a un profeta, y no está oyendo a un rabino, y tampoco al sumo sacerdote, y mucho menos a un charlatán. Ella está escuchando al mismo Dios que es el dueño de la vida. Así que estas palabras son las que llegan al corazón.
Sus palabras son más que bonitas frases inspiradoras. Son poder de Dios para todo aquel que cree en ellas.
Cuando estamos en medio del dolor de una pérdida, viene Jesús a nuestras vidas y nos da palabras poderosas de aliento, de esperanza, de vida, de amor. Jesús nos abraza, nos acompaña, nos habla con el propósito de consolarnos.
El Salmo 23 dice, y nos dice a cada uno de nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Este versículo nos da importantes enseñanzas. Primero, que la muerte es solo una sombra, no algo absoluto. Y en segundo lugar, Dios promete estar siempre con nosotros, acompañándonos en todo momento.
Así que deja que Jesús consuele tu vida, porque Él es tu mejor amigo.
Y en tercer lugar, no solamente vimos el primer punto, dejar mostrarle al Señor nuestro dolor. En segundo lugar, dejar que Él nos consuele. Y ahora, en tercer lugar, dejarlo actuar a Jesús.
Claro. Allí en el versículo 11 de este capítulo de Juan, dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle.
¿Sabes que Platón, que fue un filósofo griego que vivió en los años 427 al 347, dijo una vez, frío e insípido es el consuelo cuando no va envuelto en algún remedio?
Y eso lo sabe perfectamente Jesús.
¿Recuerda que al principio del relato Jesús deja pasar dos días para llegar a Lázaro?
Decía que algunos no encuentran sentido a esta decisión del Señor. Y en verdad muchas veces no veremos el sentido a las cosas que Dios hace. Pero lo que sí podemos ver es que nada escapa a los propósitos eternos de Dios.
Jesús tenía en su mente y en su corazón planes perfectos para Lázaro y para su familia.
Cristo sabía lo que era mejor para ellos como familia cuando decide regresar a Betania y dice a sus discípulos, Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Y desde ese momento Jesús había revelado sus propósitos para su amigo.
Claro, ya en Betania y después de haber escuchado a María y Marta y de consolarles, Jesús pide ir al lugar en donde han sepultado a Lázaro.
Y a esto Marta le dice, pero Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Sin embargo, el Señor le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
En momentos de pérdida y de dolor, nuestra fe es fuertemente sacudida, es probada, y tenemos que reconocer que dudamos muchas veces del poder y del amor de Dios.
Esa es una de las frases del duelo. La ira, ¿verdad?
Sí.
Etapa en la cual nos enojamos con todo y con todos, y entre ellos con Dios.
Y hay quienes resuelven esto, sin embargo hay muchos que no lo han resuelto y han pasado años y siguen sin admitir que están enojados con Dios y necesitan reconciliarse con Él.
Muy posiblemente Marta y María estaban enojadas con Jesús por no haber estado allí cuando más lo necesitaban.
Sí. Pero Jesús no solo fue a consolarlas, sino que también fue a darles algo más, a hacer algo por ellas.
Jesús oró a Dios y clamando a gran voz dijo, Lázaro, ven fuera.
Y entonces ocurrió el milagro de la vida.
Y el que había muerto salió.
¿Qué había hecho Jesús?
Bueno, les devolvió la esperanza perdida, les devolvió a su hermano muerto. Les dio un sentido nuevo a sus vidas.
Bueno, es cierto que esto no ocurrirá de la misma manera hoy, pero debemos ver detrás del milagro de la resurrección de Lázaro la enseñanza eterna de Jesús.
Muy seguramente, si hemos perdido a alguien, no veamos exactamente lo mismo que Marta y María, porque Dios obra de maneras totalmente diferentes con cada uno, ¿no?
Pero si creemos en Él, Él nos dará lo que estamos necesitando hasta que se cumpla su palabra de que volveremos a ver a aquellos que en Cristo murieron.
Quizá necesitemos paz de conciencia, reconciliación, fortaleza, comunión, fe y esperanza en Él.
Y muy seguramente no nos va a regresar a nuestros amados que están muertos, pero sí nos regresará la confianza, nos regresará el deseo de seguir adelante y de poner nuestra vida otra vez en sus manos.
Suenan las notas.
Viene bien para escuchar ahora este himno que seleccionamos, que habla de que Jesús nos ayuda a vivir por Él, pero también Jesús nos ayuda en el momento de la muerte, y no solo de la muerte personal, sino de enfrentar la muerte de nuestros seres queridos. Así que cada momento con nosotros Él está. ¿Lo escuchamos?
Cristo me ayuda.
Sabes que recordaba otro texto, Nancy, mientras charlábamos todo este tema, que decía, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos,
para Él morimos.
Sea que vivamos o que muramos, del Señor, Señor somos.
Sí, es verdad, ¿no? Y qué bueno es encarar la vida de esta manera. Y saber también que nuestros amados que han partido, si vivieron en Cristo, también en Cristo murieron. Amén. Y es la vida es de Él. Entonces, nosotros, sea que nos toque sobrevivir a nuestros seres amados, a otros que han partido ya, bueno, vamos a seguir viviendo con esperanza. Y que el Señor nos ayude a recibir de Él, a que nosotros podamos contarle a Él y recibir de Él todo el consuelo que quiere darnos.
Usted quiere darnos su experiencia, compartirla con nosotros, cómo ve este análisis de la realidad, de cómo se vive, de las posiciones incluso doctrinales, bíblicas que a veces se toman, y cómo ha aprendido alguna cosa para aplicar el día de hoy a su vivencia cotidiana en relación a la discusión de este tema. Déjenos saber por el 091-610-610.
Y también recuerde visitarnos en nuestra página en Facebook. Y quiero agradecerle públicamente a Beatriz Charvier, que me llamó. Dice que yo me estaba quejando de que no nos llamaban, entonces me llamó y habló por teléfono conmigo. Gracias, Beatriz, y bueno, estoy esperando tu aporte, que ella dijo que nos lo va a dar. Así que te mando un abrazo grandote. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, la semana próxima, donde traeremos algo que sea del interés de ustedes. Y siempre renovando nuestro espíritu, que es la mejor manera de vivir. Así que nos encontramos la semana que viene. Mientras tanto, la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.